Mujeres al pulso de la información internacional, con noticias desde Latinoamérica y de los otros continentes.
De 12 a 13 horas en el Martes Latino.
Por el 97,5 MHz, 88,1 por cable, www.lora.ch. Les decimos muy buenos días.
Días, buenas tardes a nuestros radioescuches. Hoy es martes 23 de mayo. Estamos aquí en Info Loritas, como cada martes de 12 a 1 de la tarde, por Radio Lora 97,5 MHz y también a través de lora.ch. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todes. Y comenzamos con nuestro primer espacio de noticias. Las mujeres informamos que las mujeres de la colectiva Nos Queremos Vivas Nesa en México, acompañadas de organizaciones solidarias, salieron a condenar la sentencia de 6 años y 2 meses en contra de Roxana por defenderse de su agresor. El lunes 15 de mayo, una jueza sentenció a 6 años, 2 meses y 7 días de cárcel a Roxana Ruiz. ¿El motivo? Matar al hombre que la violó en una vivienda de la colonia Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Los hechos ocurrieron el 8 de mayo de 2021. Roxana dice: pido justicia para mí y para todas ellas, para seguir con mi vida. Quiero seguir libre y sin miedo. Quiero agradecer las acciones que se han tomado en Oaxaca. Sabemos que en los pueblos se vive el machismo, pero también hay compañeras y compañeros solidarios. Soltó Roxana Ruiz en el mitin en el Ángel de la Independencia, después de que las colectivas y organizaciones marcharan a su lado para pedir que se retiren los cargos en su contra. Luego agregó que tenemos que hacer estas acciones para ser escuchadas, escuchades. Las autoridades, el Ministerio Público, nadie me hizo caso. Estamos aquí para pedir justicia después de 2 años de que fui agredida sexualmente. La marcha en apoyo a Roxana inició a la 1:30 de la tarde, partió de la glorieta de las mujeres que luchan hasta el Ángel de la Independencia. El sábado pasado, la Fiscalía del Estado de México publicó un comunicado informando que desiste de acción penal contra Roxana Ruiz Santiago, sentenciada por homicidio. El fiscal general de justicia de este estado instruyó someter a revisión el caso. Explicaron que después de un análisis realizado por áreas sustantivas en la fiscalía a partir de parámetros para personas integrantes de grupos vulnerables, determinaron que Roxana está exenta de culpa, ya que forma parte de un grupo de personas vulnerables y su conducta durante los hechos por los que fue sentenciada respondió a ello. Veremos qué pasa en los próximos días. Esperamos que Roxana obtenga su libertad, ya que solamente se defendió de su agresor. Las mujeres informamos que Francia Márquez está bajo vigilancia blanca. Este texto es escrito por Carolina Rodríguez Mayo para la revista Volcánicas y dice: la vicepresidenta Francia Márquez llegó el pasado 11 de mayo a Libreville, capital de Gabón, país de África Central, donde inició su viaje por diferentes países del continente como Kenia, Sudáfrica y Etiopía. El objetivo de este viaje diplomático, según la agenda del recorrido, es lograr la consolidación de las relaciones diplomáticas, políticas, comerciales y culturales con estas 3 naciones en la cuna de la humanidad. Y si bien este viaje hace parte de la Estrategia África 2022-2026, planteada en el Plan Nacional de Desarrollo, no ha dejado de ser tachado de innecesario, costoso o caprichoso. Hemos reiterado desde el activismo antirracista en varias ocasiones que cualquiera de los pronunciamientos o decisiones de Márquez se juzgan con un sesgo racista que termina por insistir en que la vicepresidenta justifique cada mínimo detalle de su actuar. Constantemente se le exigen razones, presupuestos, explicaciones y hasta pedagogía que no se le han pedido a ninguna otra figura de la política pública en Colombia. Lo que es más disidente del racismo estructural en el que está fundado el país es que, pese a las explicaciones que da Márquez, una y otra vez, o su equipo de comunicación, lo que se fiscalice en su tono, que lo haga con elegancia, con mesura y que se moleste por ser cuestionada. Se le pide que ante el racismo se comprometa no solo a ser educada, sino a educar frente a la tergiversación de la filosofía de toda una comunidad, que sea paciente, que frente a la ignorancia elegida de los medios masivos conteste con una sonrisa, con sofisticación. La blanquitud se inventó los modales para esconder bajo guantes de seda la sangre que les dejaron los genocidios culturales, socioeconómicos y políticos de las comunidades negras y racializadas. Bien lo señala Bolívar Echeverría cuando habla de la blanquitud como una imposición cultural. El capitalismo del norte de Europa se estableció como el elemento más determinante de la modernidad. La blancura racial se prolongó también a la blanquitud como un modo de ser, unas formas de actuar, una apariencia estética aceptable y particularmente unos valores sobre la vida, el trabajo y las jerarquías. Y hoy esa misma blanquitud, escondida tras un periodismo mediocre o un afán academicista, es la que revela falta de ética en su ejercicio profesional, pues recordemos que una opinión o un juicio personal no son de ninguna manera de interés público si implican discursos de odio o discriminatorios. La insistencia en la vigilancia del tono de Francia Márquez es una manera de deslegitimar sus razones e ignorar las explicaciones que sí ha dado, aún sin ser necesarias, como cuando tuvo que explicar que por razones de seguridad ante amenazas y hostigamientos debía usar helicóptero para desplazarse. También es la prueba irrefutable de que en Colombia hablar de antirracismo es urgente. Desde nuestro trabajo como periodistas, escritoras antipatriarcales y desde el activismo antirracista, no nos cansaremos de insistir en que el racismo ha sido mediador en la manera en que medios y figuras públicas abordan el quehacer, la trayectoria y las decisiones que se toman en la vicepresidencia. Un mediador que tenemos que cuestionar con vehemencia para erradicarlo de la prensa, las aulas y las redes. Las mujeres informamos que las niñas y mujeres indígenas son fetichizadas desde 1492, cuando les colonizadores ocuparon nuestros territorios. Hasta hoy, las mujeres indígenas siguen enfrentándose a un riesgo desproporcionado de asesinato, agresión sexual y otras formas de violencia. Según una investigación realizada por el Simposio Internacional sobre Identificación Humana, de todos los grupos de Estados Unidos son las mujeres indígenas las que se enfrentan a los índices de violencia más elevados. Los datos recopilados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalan que en algunos condados del país, las tasas de homicidio de mujeres indígenas son 10 veces superiores a las tasas medias nacionales. Este mismo informe demuestra que las mujeres indígenas son casi 3 veces más susceptibles a la violación y a la violencia sexual que las mujeres blancas, negras y asiáticas. Además, un informe publicado en 2016 sugiere que hay una mayor prevalencia de violencia interracial contra las mujeres y hombres indígenas que de violencia interracial, es decir, los actos violentos son cometidos en su mayoría por agresores no indígenas. Desde 2017, el 5 de mayo está reconocido en Estados Unidos como el Día Internacional de Concientización sobre las niñas y mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas. Se trata de la fecha del cumpleaños de Hannah Harris, una joven de 21 años, ciudadana del pueblo Cheyenne del Norte, que desapareció y fue hallada muerta en la Reserva Cheyenne del Norte en 2013. La creación de la fecha de conmemoración y los esfuerzos de incidencia popular, así como algunos documentales recientes, llevaron a una mayor atención pública acerca de estas crisis. Mujeres y adolescentes indígenas como Hannah Harris, Selena Not Afraid, Jermaine Charlo, Keisera Stops Pretty Places, etcétera, están desaparecidas o fueron asesinadas, al igual que trágicamente muchas otras que no figuran en las noticias. El Centro para la Paz, Janet Rankin, expresa su solidaridad con las familias de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas y sus familiares, Indigenous Families of Missing and Murdered Indigenous Women. Desde abril, la fachada del centro exhibe un mural con la esperanza de informar a la comunidad en general sobre la conmemoración del 5 de mayo. Estamos aquí en InfoLoritas por Radio Lora 97,5 MHz y a través de lora.ch. Seguimos con nuestro primer espacio de noticias. Las mujeres informamos que en Argentina se realizó la primera marcha nacional contra la violencia ginecobstétrica y neonatal. Esta es la Semana Mundial del Parto Respetado, una efeméride que año con año busca concientizar sobre los derechos de las personas gestantes y recién nacidas. Desde hace tiempo existen rondas de gestación y puerperio, talleres de preparación para el parto y lactancia. Esos espacios surgen para dar luz a procesos vitales tan singulares como cada persona que los transita: embarazo, parto, nacimiento, lactancia, puerperio, crianza. Ya lo sabemos, lo colectivo, la red de afectos y la información que en esas rondas se brinda es lo mejor para transitar los acompañades. Pero la realidad es que en Argentina el 90% de las personas gestantes sufren violencia obstétrica, una ley nacional donde define dicha violencia como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, a la vez que enumera los derechos de las mujeres y personas gestantes, sus bebés y las familias durante el embarazo, el trabajo de parto, parto y posparto. Luján Arcidiácono, politóloga, dula y coordinadora de la Campaña Nacional contra la Violencia Ginecobstétrica, en diálogo con el diario La Tinta, explica que durante mucho tiempo en la Semana del Parto Respetado, quienes trabajaban o militaban en el mundo de los derechos del parto y nacimiento se juntaban a conversar sobre esta temática, las estadísticas y las medidas que hacía falta tomar. Pero siempre quedaba en ese ámbito, entonces este año propusieron dar un paso más y salir a la calle. Ella dice que entienden que esta problemática no se cambia ni con un proyecto de ley ni atrás de un escritorio. Esto se cambia cuando la sociedad entera sabe lo que está pasando. Las denuncias por violencia ginecobstétrica son pocas porque las mujeres no denuncian. Ni siquiera saben que lo pueden hacer y si quieren hacerlo, entran en un laberinto terriblemente difícil. Es por eso que el pasado 17 de mayo más de 60 organizaciones se movilizaron en todo el país en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado. La violencia ginecobstétrica y neonatal no distingue territorios ni clases sociales. Nos afecta a todos, todas, todes por igual. Es por esto que la convocatoria se replicó en otros puntos del país donde se movilizaron mujeres autoconvocadas y agrupaciones. En general, cuando se habla de parto respetado, se piensa en un parto fisiológico o se le relaciona con parir en libre movimiento, elegir una postura, hacerlo en el agua o con ayuda de pelotas, en el hogar sin analgesia, con velitas y fragancias. Lo cierto es que parto respetado es eso y mucho más. Un parto es respetado cuando la mujer es protagonista de la experiencia y la atraviesa con pleno ejercicio de soberanía y autonomía. Esa es la definición independientemente de las intervenciones. Es cierto que las intervenciones innecesarias son la forma más común y generalizada de la violencia ginecobstétrica, pero también es cierto que un parto sin intervenciones no necesariamente es un parto respetado. Lo alarmante es que la mayoría de las personas atraviesan este proceso vivenciando violencia. Por esto, es importante poner palabras y visibilizar estas situaciones. La coordinadora de la campaña señala que reciben a diario infinidad de relatos de mujeres que no fueron respetadas en su proceso ni consultadas sobre sus deseos. Y agrega, hablar de fisiología y de intervenciones es un punto importante porque en realidad ahí estamos dando una discusión sobre mejores prácticas asistenciales, recomendaciones y evidencias científicas. Pero cuando hablamos de violencia ginecoobstétrica, tenemos que dar un paso más. Tenemos que pensar que un parto respetado es aquel en donde la mujer se sintió protagonista, fue libre, decidió a cada paso independientemente de las intervenciones. Si las hubo, estas tienen que darse en el marco del ejercicio del consentimiento informado, donde se le explican los riesgos y beneficios. Y cada persona decide sobre su cuerpo, afirma Arcidiácono y cierra con contundencia. Para nosotras, hablar de parto respetado es muy importante, pero hablar de violencia ginecoobstétrica es mucho más todavía. Y con esta nota terminamos con este primer bloque de noticias, las mujeres informamos que.
Nicht eine weniger.
Nicht eine weniger.
Ein Kollektiver.
Ein Kollektiver.
Ein Feministischer.
Ein Feministischer.
Ein Schrei gegen Femizide.
Ein Schrei gegen Femizide.
Eraso, zerailketa matxistarik ez.
Una menos.
Emi ekauden kem
neben. Neuma a menos.
Ah, une de moi.
Non, una menos.
Ani ed ne
Not one less.
Legina plinfal.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Gora, autodefentsa feminista.
Tocan a una, respondemos todas.
Queremos-nos vivas.
Firmes es aldere.
Firmes es aldere. Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf alle.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf alle.
Ein Kollektiver.
Ein feministischer.
Ein Schrei.
Gegen Femizide.
Soy esta que te hará pagar las cuentas.
Seguimos aquí en Infoloritas, en Radio Lora 97,5 MHz y a través de lora.ch. Vamos ahora con la nota semanal. Conferencia de prensa, delegación de organizaciones feministas plurinacionales de Lab Yayal en territorio mapuche el lunes 22 de mayo, es decir, ayer. Como delegación de organizaciones feministas, internacionalistas y plurinacionales de Lab Yayala, llegamos a Puel Mapu para abrazar a las hermanas mapuche presas acompañando el reclamo de su liberación, la desmilitarización y exigiendo el retorno de la machi al rehue. Del 18 al 22 de mayo nos hacemos presentes recorriendo algunas comunidades para encontrarnos, escuchar, dialogar y registrar las denuncias de la represión, la criminalización y avanzada del Estado sobre estos territorios ancestrales y participar del traun convocado por las hermanas mapuche detenidas junto a sus hijes. Ante la falta de voluntad política del gobierno que obstaculiza el diálogo con las comunidades, mientras mantiene presas a las hermanas por una causa que es excarcelable y arbitraria, denunciamos la persecución continua del pueblo mapuche y hacemos responsables a los distintos funcionarios del gobierno por el deterioro de la salud que están sufriendo las hermanas, sus hijes y la comunidad debido a este cautiverio. Hacemos esta práctica de acuerpamiento porque las resistencias se construyen colectivamente y creemos que no hay fronteras para las luchas. Ayer, lunes 22 de mayo, se realizó una conferencia de prensa en la que se compartieron las primeras conclusiones y del relevamiento sobre los conflictos territoriales y la vulneración de derechos que están desarrollando. Feministas plurinacionales de Lab Yayala en territorio mapuche, y vamos a escuchar a nuestra compañera Irene con esta nota semanal.
Si
Sí, muy buenos días. Esto es Info Loritas. En la nota semanal, quien les habla, Irene, saluda a nuestra compañera Alejandra en los estudios de Radio Lora. Hoy traigo una nota sobre las demonias. Justicia Federal mantiene en prisión a 4 mujeres mapuches en Argentina. Un juez federal de Bariloche reflotó la teoría de los 2 demonios al fundamentar el rechazo a un nuevo pedido de excarcelación de las presas políticas mapuches que llevan 7 meses privadas de la libertad en prisión domiciliaria con sus 11 hijos e hijas, por un delito todavía no juzgado que tiene una pena de cumplimiento en libertad. Este contenido ideológico reforzó el alcance político de la medida judicial, ya que en los hechos el Poder Judicial desde el fuero penal interrumpió la ocupación de un territorio en conflicto con el pueblo mapuche en Villa Mascardi, Parque Nacional Nahuel Huapi, en beneficio directo de los organismos públicos nacionales y los privados que debían reclamar por la vía civil sus supuestos derechos de propiedad a 11 fracciones de tierra en discusión. Gustavo Villanueva, titular del Juzgado Federal número 2 de Neuquén, Argentina, y su subrogante del de Bariloche, en el último rechazo a un pedido de liberaciones de las mujeres mapuche, estableció una analogía con la prisión preventiva de los genocidas que cometieron crímenes de lesa humanidad en Neuquén y parte de Río Negro durante la última dictadura cívico-militar. Citó el fallo en el caso de los militares que pidieron prisión domiciliaria por su edad avanzada y problemas de salud, causa Reynold, Oscar Lorenzo y otros delitos de la libertad y otros incidentes de apelación del año 2008. Luis Virgilio Sánchez y Laura Tafetani, de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, en representación de 3 de las imputadas, apelaron el fallo de Villanueva y la calificaron de extrapolación impropia de jurisprudencia obtenida en juicios de lesa humanidad. La argumentación que usó para mantener la detención de las integrantes de la LOF Lafken en la Huincul Mapu el 4 de octubre del año pasado. La jueza Silvina Domínguez allanó el territorio comunitario reivindicando por la Ken Huincul y debutó el Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi, dispositivo de control federal que se mantiene hasta el presente, con el argumento del incendio intencional de un puesto móvil de Gendarmería Nacional. La jueza desalojó de hecho algunas parcelas y otorgó su posesión a particulares que reclaman su propiedad, ahorrándoles el trabajo de tener que recurrir a la demanda civil y sin que sea su competencia. De las 7 mujeres detenidas, originalmente permanecen con prisión preventiva domiciliaria, 4, Betiana Ayelén Colwan Machi, autoridad espiritual, Marta Luciana Jaramillo y Romina Rosas de en Bariloche y Celeste Ardaiz Buenumil en Carmen de Patagones. El Poder Judicial, tanto el federal como el ordinario, aparece como el ejecutor de esta estrategia del Estado Nacional, los gobiernos provinciales, en acuerdo estratégico con los defensores de la propiedad privada, de armar escenarios de violencia y militarización para justificar el desalojo del territorio y así evitar, por todos los medios, discutir en el fuero civil el derecho al territorio de los pueblos originarios en la Argentina. Y hasta aquí la nota semanal extraída de la prensa Cohete a la Luna desde Argentina. Muy buenas tardes, que tengan ustedes una muy buena semana.
Muchas gracias a nuestra compañera Irene por esta nota semanal. Seguimos aquí en Infoloritas. Vamos a escuchar la canción Mujer de Michu MC.
Pequeña, no princesita, soy castigada por no sentarme como señorita. Me prohíben explorar o ensuciarme como los demás. Me repiten que a mi mamá en la casa siempre debo ayudar. En cada lugar donde ando debo portarme bien. Si un niño me pega, debo acusar, no defenderme, porque ellos son más fuertes y yo solo soy mujer. Cosa de hombres para los hombres, ahí no debo meterme. Debo cuidar mi aspecto, tengo que verme siempre regia. Debo encontrar un pololo que sepa tratarme como reina. Que trabaje, que me mantenga, que me haga reír mientras a cambio yo lo atiendo, le sirvo y lo hago feliz.
No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento. No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento.
Mi familia me mira raro porque quiero trabajar. Dicen que el rol de mujer voy a descuidar. Que debo criar al hombre, no hacer enojar. Que debo hacer el esfuerzo para el matrimonio, no destrozar. Escucho a mi pareja decir que le pertenezco. Lo escucho comentar que no lo satisface mi cuerpo. Con alcohol se transforma, pero debo someterme, porque por el bien de mis hijos tengo que aguantar y quererle. Podría haber estudiado, podía ser independiente. Tenía la capacidad para un futuro diferente. Desarrollarme plenamente, vivir mi vida tranquila, me siento sola, ni siquiera puedo tener amigas. Se repite la historia, sé que muchas pasan por esto. Entendí que sin amor a mí misma no puedo amar al resto. Podría haber hecho más de mi vida, pero tenía miedo. Con el paso del tiempo, ahora reflexiono y pienso.
No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento. No quiero hacer lo que digan.
Valiosas, hermosas y fuertes, somos libres, acá nadie puede tenerte. No somos un objeto ni parte de alguna propiedad. Y al igual que muchos hombres, somos víctimas de esta sociedad patriarcal, con su violencia y su machismo. Consumir y poseer es parte del capitalismo. Es una realidad que a través del tiempo se combate. Creo en la liberación de la mujer junto a la de la clase, donde no impongan formas de actuar ni de caminar. Roles de sexo y el éxito que se deba alcanzar, donde el poblador y pobladora puedan ser felices. Donde lo social sea más grande que lo material que tuviste. No quiero lujos, quiero respeto y verdad. No quiero cárcel para mi gente, sino para el manda más. Quiero que los niños rían, que no sufran más. Por eso lo que necesitamos es un cambio radical.
No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento. No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo queremos libertad como mujeres y como pueblo. Solo queremos libertad.
Solo queremos libertad. Solo queremos libertad.
Solo queremos libertad.
Queremos cambio radical, la destrucción del capital.
Solo queremos libertad.
Solo queremos libertad.
Queremos que nuestra clase tenga paz.
Solo queremos libertad. Como mujeres y como pueblo.
Ahora 97.5 MHz.
Son las 12:29. Seguimos aquí en Info Loritas por Radio Lora en el 97.5 MHz y a través de lora.ch. Vamos con nuestro tercer espacio de